Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar al pueblo y ese día se bautizaron 3.000 personas. Es el comienzo de la Iglesia. Ha terminado la parte de Dios y ahora les toca continuar la obra de la redención a ellos. Es el turno de la Iglesia. Jesús los había llamado hacía 3 años, como nosotros, para que escucharan su palabra, para que fueran testigos de sus milagros, para que conversaran con Él, para que se acostumbraran a su presencia, para que tuvieran fe en el Mesías, para que comieran su cuerpo y su sangre, para que aprendieran el misterio de la caridad, les había lavado los pies, para que contemplaran cómo hacía oración, para que lo acompañaran en su agonía de Getsemaní, para que supieran de su pasión, de su flagelación, de su camino al Calvario, de su crucifixión, para que recibieran a María como madre suya. Todas estas cosas que sucedieron, nosotros podemos decir, a mí también, esto también, y esto también, y esto también, y esto también. Se les aparece resucitado y dice, a mí también, yo lo encuentro constantemente con la fe. Nos pide que permanezcamos en el cenáculo, en oración, en compañía de María, a la espera del Espíritu Santo. Y seguimos así, siempre esperando la acción del Espíritu Santo. Y de pronto les da el mandato misionero: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y mientras los bendice, se eleva al cielo, hasta que lo ocultó una nube y se aparecen aquellos ángeles que les dicen: varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Y ellos vuelven, permanecen ahí en Jerusalén, reciben la visita de fuego del Espíritu Santo. Están como perfectamente aprovisionados para decir: ya puedes tú ahora volver y hacer toda esta labor apostólica y colaborar con la redención y establecer la Iglesia. Dios cuenta contigo, le haces falta, le hacen falta tus manos, le hace falta tu voz, le hace falta tu cuerpo para seguir sufriendo, le hace falta tu corazón para seguir amando, para seguir haciendo presente su amor. Si tú eres Cristo que pasa, te has llenado de Él. Llénate de esta convicción de soy Jesús. Voy a continuar su paso sobre la tierra, porque Él ya no tiene una presencia visible, ya no tiene una vida temporal, yo sí. El tiempo que me quede de vida quiero hacerlo más presente, porque me lleno de Él, y entonces pues aparece donde yo estoy, habla a través de mis palabras, sufre a través de mi cuerpo, quiere a través de mi corazón. Y si qué bien aprovisionados nos vamos, qué seguridad tenemos que tener. Tenemos a la otra persona divina. Yo rogaré de parte del Padre, les enviaremos al Paráclito, al Consolador, para que esté con ustedes siempre, para que vivan ustedes, para que hable a través de ustedes. Y por los inmustines el Espíritu Santo, que va dando los frutos, va dando sus frutos en ti. Aunque no sea sensible, por eso el Espíritu Santo, como sabemos, es el gran desconocido, porque no tiene ninguna manifestación, ni siquiera la que tiene, por ejemplo, la Eucaristía, que es algo físico. El Espíritu Santo es absolutamente espiritual. ¿Pero cómo sabemos que lo tenemos? Pues porque vas dando sus frutos, porque se van haciendo presentes sus frutos del Espíritu, que son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la modestia, la mansedumbre, la fe, la continencia, la castidad. ¿Qué bien? Yo rogaré al Padre y les enviará el Espíritu. Ya tenemos que decir, fíate de Dios. Confía que todo lo que te dice es absolutamente verdadero. Acuérdate que ese fue el primer pecado. El primer pecado de Adán y Eva es que desconfiaron de Dios. Y todavía hoy el demonio en tu corazón y en el mío te susurra, tenle miedito a Dios. No te acabes de creer todo lo que te dice. ¿Quién sabe qué otras cosas te vaya a pedir? ¿Será verdad todo lo que me ha dicho? ¿Será verdad el cielo? ¿Será verdad el infierno? ¿Será verdad que está presente en la Eucaristía? ¿Será verdad que me ama infinitamente? ¿Será verdad que su providencia me acompaña en cada instante? ¿Será verdad que hasta los cabellos de mi cabeza los tiene contados? ¿Será verdad que me dice constantemente, no tengas miedo? ¿Será verdad? Y el demonio me insinúa y me insinúa y me insinúa la duda. Y al Señor le da muchísimo dolor. O sea, no desconfíes de Dios. Todos los pecados son en el fondo una desconfianza de Dios. Entonces el hombre pues trata de poner su confianza en otras cosas, en los médicos, en el dinero, en las medicinas, o en cosas raras, en una cosa ahí esotérica, extraña, de un horóscopo, o en un medio brujo, en un chamán, o en quién sabe qué cosa, en los imanes, en las gotas, en las quién sabe qué. Bueno, no, o sea, confía en Dios. Tu seguridad es Dios. No busques en otra parte tu certeza. ¿Y qué te dice? Tienes todo para ser santo. Te he aprovisionado absolutamente. ¿Qué más pude haber hecho por ti? Estoy contigo siempre. Estás alimentándote con mi cuerpo, bebiendo mi sangre. Estoy haciéndote hijo del Padre, como yo. Te estoy dando mi vida, te hago esas transfusiones de vida divina. Te doy un ángel que te acompañe siempre, que te cuide, que te libere de las acechanzas del demonio. Te doy a la iglesia, te doy a la obra, te doy la formación. Hasta te doy sacramentales, que si el escapulario, que si el agua bendita, que si una bendición para esto, para el otro. Y si, oye, qué bárbaro, qué mochilota tienes, qué maletotas te llevas. No puedes tener nada más, no te puede haber dado nada más, sencillamente porque te dio todo. Y por eso, como siempre, tenemos que decir, corrige actitudes pesimistas. Corrige actitudes derrotistas, por ejemplo en mi apostolado, o por ejemplo en mi propia santidad, o por ejemplo en el cambio que va a hacerse en mi familia, aunque haya situaciones terribles, como por ejemplo la de Lázaro. Está muerto, está podrido, ya huele horrible porque lleva 4 días, esta persona está metidísima en el pecado, vive con su pareja homosexual, es drogadicto. O sea, no desconfíen. Confíen en la fuerza de la misericordia de Dios. Siempre es mayor. A San José María le gustaba poner en los reposteros, en algunos reposteros, en esos tapices que se tejen, que tienen leyendas, ponía Prima più meglio, 3 palabritas italianas, prima più meglio, antes más y mejor. Dios superará todas tus expectativas. No lo rebajes, no lo recortes. No te quedes como un pasito atrás, porque Él quiere que vayas así, como a su ritmo. Y a veces también ponía en los reposteros esa frase de San Juan de la Cruz que dice: volé tan alto, que le di a la casa alcance. Y ponía un águila. Volé tan alto, tan alto. No te cortes las alas. Puedes volar muy alto. Puedes decir, ¿qué vida interior más alta tiene fulanito? No porque yo quiera que vean que tengo esa vida interior, sino porque sí la tengo. Tengo una vida interior que vuela muy alto. Es decir, vete al corazón de Dios. Evita planteamientos minimalistas. Como dice Juan Pablo II, el cristianismo no es una moral de mínimos. Es un planteamiento muy triste. El de la moral de mínimos, cuando la gente dice, por ejemplo, ¿y hasta qué horas puedo llegar a misa los domingos para que me valga? Mi planteamiento de mínimo. ¿Y cómo debo comportarme con mi novia? ¿Hasta dónde es pecado? Oye, no, eso no se está, es un buen planteamiento. Es como si dijeras, ¿hasta dónde puedo empujar el carrito de mi bebé al precipicio para que no se caiga? No, pues hasta nada, o sea, no lo acerques. Estate muy lejos del precipicio. Un planteamiento de máximos. Siempre un planteamiento optimista. ¿Qué es el planteamiento optimista? Pues viene de óptimos, lo mejor. Dios no pierde batallas, ni siquiera contigo, ni conmigo, con nuestra miseria. No va a perder la batalla contigo. Lo que bueno es que fomentemos esta virtud de la esperanza, de la confianza. Cree en Dios, confía en su palabra. Ten cuidado con esa sutil tentación del demonio que en el fondo todos tenemos. Pues no es exactamente así como te dijo Dios, Eva. No. Realmente es otra cosa. Dios tiene una segunda intención. A veces podemos trasladar a Dios lo que nos pasa con las personas de la tierra, que si así 100% de confianza no le tengo, porque a lo mejor me traiciona. Yo tengo una contadora muy buena, muy eficaz, pero a lo mejor un día se le ocurre hacerme una tranza. O yo tengo un marido muy bueno, muy no sé qué y no sé cuánto, pero de repente a lo mejor me entra la sospecha de que a lo mejor un día me va a traicionar. Me va a fallar. Pues el amigo que no falla. Y eso pues tiene, como decíamos, una invitación a decir, corrige actitudes pesimistas, corrige actitudes derrotistas, corrige actitudes desagradecidas, vive una vida de acción de gracia, empezando por estas gracias que nos ha dado estos días, de verdad, dale gracia. Pues sencillamente porque pudimos comulgar, porque pudimos estar cerca del sagrario, porque pudimos pues oír su palabra, porque pudimos recibir luces. ¿Cuántas gracias te dio estos días? Millones de gracias. Pues ojalá que nuestro corazón sea parecido al corazón de María. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu llena de gozo. Gracias por todo. Es que me choca esta persona. Dale gracias a Dios por esa persona. Por algo creó a esa persona y por algo hizo que estuviera cerca de ti. ¿Tiene alguna gracia especial que puede extraer de ahí? Si eres universalmente agradecido. Por eso decía San José María que una norma de siempre es las acciones de gracias. ¿Sabes? Acciones de gracias, siempre. Acciones de gracias por todo. Acciones de gracias porque me voy acostumbrando. Acostúmbrate a poner tu pobre corazón. Eleva tu corazón en acción de gracias. acostúmbrate a elevarlo muchas veces en acción de gracias, muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, porque tienes lo que necesitas o porque no lo tienes. O sea, da igual, tengo lo que necesito, gracias, no lo tengo, gracias. Qué bonito es una persona agradecida, como nos dan ganas de seguir haciéndole favores. Cuando no nos reconocen un favor, la verdad es que no nos dan ganas de seguirle dando. Como si vamos allá tú, si ni siquiera aprecias lo que te estoy dando, ¿por qué te voy a seguir dando? Pues lo mismo le pasa a Dios, igualito, como nos damos cuenta en el pasaje de los leprosos. ¿Por qué no me vinieron a dar las gracias? ¡Qué barbaridad, Señor! ¿Cuántas veces no te he dado gracias? Perdóname que haya sido tan ingrato, por soberbio, porque pienso que, no sé, que me debiste haber dado esto o más, y yo no soy merecedor de nada. Pues qué bonito, siempre da gracias, también da gracias al prójimo. Si tienes personas de servicio, pues dale siempre las gracias, al acabar de comer, al acabar de desayunar. Cuando vayas a confesar, al final da las gracias, te dedicaron un tiempo, o después de haber hecho la charla fraterna, o cuando te hacen una corrección fraterna, o cualquier servicio, cuando des una propina, da las gracias. Es que el que me tiene que dar las gracias es él a mí. Bueno, es que tú no eres digno de nada. Tu actitud es la de agradecer, porque todo es don de Dios. Mi alma glorifica al Señor. Dicen que los judíos piadosos, cuando llegaban en esos trenes atestados de gente como si fueran animales a los campos de concentración y sabían que iban a la muerte cuando entraban a los hornos crematorio, entraban entonando el himno del Shema Israel. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entraban alabando a Dios. Esa es la actitud bonita, la actitud que tenemos que tener en todo. ¿Y a qué se opone? Pues a la queja, al andar lloriqueando por los pasillos, como el profeta Jeremías, ¿verdad? En su libro de las Lamentaciones. Dice, oye, tú también eres descendiente de Jeremías, siempre estás lamentándote de una cosa y de otra, es que esto y lo demás allá. No le agrada a Dios. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias por esto y por lo otro, porque te han despreciado. Gracias. Es muy bonito, pues, el saludo o la despedida en castellano. Yo no sé qué quiere decir goodbye en inglés, no sé qué quiere decir, pero sí que quiere decir adiós. Adiós. Ve a Dios o vete a Dios. En vez de decir, nos vemos, hasta luego, ¿cómo no? Adiós. ¿Adiós qué? Pues adiós todo. Adiós la gratitud. Pues que yo corrija, Señor, estas actitudes derrotistas y pesimistas, porque si eso me pasa, estoy olvidándome de tus dones. Me estoy olvidando de tu providencia. Estoy olvidando de que eres amor infinito. No me fío de ti en el fondo. Desconfío de tu bondad. Desconfío. Tengo una especie de pecado de apostasía sobre tu propio ser. Y también podríamos decir a continuación, esta actitud agradecida tiene una consecuencia muy bonita, que es la alegría, el estar siempre contentos, el tener miedo a la tristeza. Dicen que había un católico muy bueno, muy buen católico, que estaba siendo acechado por el demonio. Y el demonio lo vigilaba y lo vigilaba y lo vigilaba y no encontraba, dice, ¿por dónde voy a tentar a este hombre que es tan bueno, tan practicante, tan virtuoso? No encontraba como el hilito por donde empezar a jalar la, pues todo el tramado. Y este hombre, al caer la tarde, iba siempre a cerrar su ventana. Y el demonio lo estaba acechando y veía que cuando cerraba la ventana notaba un destello de tristeza en sus ojos, un momentito de tristeza. Y entonces dijo, esta es la mía. Y fue aumentando y aumentando y aumentando esa tristeza hasta que al final el demonio pudo comerse ese bocado tan apetitoso de aquel cristiano cabal. Pero la tristeza es aliada del enemigo. El gaudium es otra norma, siempre alegría, siempre alegría, que tiene una consecuencia también pues muy bonita, que es la sonrisa. Sonríe. A veces puedes hacer ejercicios de sonreír. Cuando te levantas en la mañana y te vas en el espejo, pues en vez de ponerte triste por tu aspecto tan desaliñado, empieza a hacer ejercicios de sonreír, para que digas, voy a acostumbrarme a sonreír más. Voy a ejercitar los músculos faciales. Cuando nosotros vemos las películas de Don Álvaro, siempre estaba sonriendo. Yo no sé, había un obispo en Querétaro que se llamaba Don Alfonso Toriz, que siempre estaba sonriendo, siempre, siempre, siempre. Hay gente que a lo mejor no lo hace por virtud, sino porque tiene como un rictus. Y entonces sale como una sonrisa. Pero no sé si en caso del obispo de Don Álvaro tenían algún músculo así, pero ojalá que nosotros sea virtud, ¿sí? Siempre estate con sonrisa, porque sonreír quiere decir acepto a esta persona, la recibo bien, qué bueno que existe, qué bueno que llegó, me la mandó Dios, es un mensajero de Dios. Así que los benedictinos que tenían esa fama en los antiguos monasterios, cuando no había pues hoteles en los poblados, lo que sea, tenían que recibir a cualquier peregrino. Y que nunca le preguntaran quién eres, qué quieres, no. Que dijeran simplemente, deo gracias. Deo gracias. ¿Lo mandó Dios? Deo gracias. Pues alegría. Decía nuestro fundador, os dejo como herencia en lo humano mi amor a la libertad y el buen humor. En lo sobrenatural y en lo espiritual pues nos pudo haber dejado mucha herencia, pero en lo humano nos decía estas dos cositas. Quiero dejarte en lo humano mi amor a la libertad. Haz lo que te dé la gana. Es la razón más sobrenatural. Haces las cosas porque te da la gana. No te vamos a estar preguntando, ¿y por qué no viniste al círculo? ¿Y por qué no has venido al círculo? Tú sabrás. Amor a la libertad y buen humor. El buen humor. Incluso podría yo decir otra cosa, a lo mejor también otra herencia en lo humano que nos ha dejado es el cantar. El ser personas que cantan, por lo menos por dentro. Canta, dice, que se desborde en canciones tu agradecido entusiasmo por tu Dios. Pues ojalá digamos, pues sí, yo voy a llegar a arrasar con mi celo apostólico, pues la verdad es que mejor que se noten los frutos del Espíritu Santo. Tu amor, tu alegría, tu gaudium y tu paz, que será la mejor manera de hacer presente a Dios. Pues ese es el resultado de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Él, alegría. Él es la alegría. El demonio es tristeza. El demonio es tiniebla. El pecado es una realidad muy, muy, muy triste. Muy triste. Quizá por la misericordia de Dios no experimentamos, pues por lo menos de manera habitual, esa tristeza del pecado. Es terrible. Estate siempre muy contento. Fíate de Dios. No aceptes nunca esa tentación del demonio tan terrible que es. ¿Quién sabe? En el fondo, tengo un punto de desconfianza en Dios. Pues Dios te va a decir, te voy a dar todos mis dones cuando me des tu punto de desconfianza. Cuando me des el centavo que tienes guardado en tu bolsa. cuando merece eso también. Me fío de ti, absolutamente. Me fío de tu palabra, me fío de tu amor. Quiero estar siempre de tu lado, porque es el lado del vencedor. Pues mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. María dice, hágase. Por supuesto que sí, con todo mi corazón me fío, corrijo el pecado de Eva, que fue el pecado de desconfianza en Dios. Pues es por eso ella es nuestra esperanza. Esperanza porque nos tramita ante Dios todas las gracias que necesitamos. Es nuestra medianera. Y esperanza porque, pues porque ella ya tiene lo que yo tendré. Tiene la glorificación, tiene la visión de Dios, tiene la alegría sin fin, tiene la contemplación de la esencia divina. Sí, qué bonito que yo soy de allá, yo voy para allá. Ese es mi lugar, ahí donde está ella, de ahí soy. El otro día me dice una persona que fue a París, nunca había ido a París, y se quedó apantallado de París. ¡Qué ciudad! Y cuando regresó a su ciudad de México, dice, pues que la verdad no soy de aquí, yo soy de París. Yo quisiera decir, oye, pues es que yo soy de París, o sea, ¿cómo estoy aquí? Bueno, pues yo soy del cielo, o sea, yo soy donde está María. Yo vivo ahí, es mi padre. Por eso decimos tantas veces, Santa María, pues nuestra, manténnos en la esperanza de que estoy recibiendo todos los dones de Dios, en la esperanza de que me fío, de que confío, tengo una absoluta confianza, es que crezca mi confianza en Dios, y en la esperanza de que un día yo también estaré contigo para siempre, gozando de la dicha de la que gozas tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, ángel, mi guarda y